Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
El apoyo independentista es decisivo para que Pedro Sánchez forme gobierno y se mantenga en el poder de España. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al periodista y ensayista español Pascual Serrano, analizaremos el resultado de las elecciones anticipadas de este domingo 23 de julio en el país europeo.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Gracias a todos los millones de votantes, a los más de 7 millones de personas que han votado al Partido Socialista Obrero Español. Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace 4 años. Gracias de corazón. Es un orgullo, es un honor y es una enorme responsabilidad el poder representaros. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años, ha fracasado. ¡Ha fracasado!
Hemos obtenido un resultado que hace poco más de 1 año y medio parecía imposible. Todos los españoles saben que hace algo más de 1 año este partido vivió una crisis intensa, que parecía que 1 año y medio después sería imposible que pudiésemos estar aquí todos juntos recordando la victoria electoral. Tuve la confianza de mi partido y quiero agradecerle a todo el Partido Popular de todos los pueblos de España.
Los partidos políticos de España negocian alianzas para determinar quién tendrá mayor apoyo para ser elegido presidente del país europeo. En las elecciones de este domingo, ninguno logró alcanzar los suficientes escaños parlamentarios para formar gobierno.
El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo fue el más votado, logrando 136 escaños, y en segundo lugar se colocó el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, con 122. La tercera posición fue para Vox, con 19 escaños.
Para gobernar, un partido o coalición debe lograr una mayoría funcional de 176 escaños en la legislatura de 350.
Las elecciones anticipadas en España fueron convocadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después de que su partido, el PSOE, sufriera un revés en las elecciones regionales y locales del mes de mayo.
El nuevo escenario, que incluye el encuentro en agosto con el rey Felipe VI y la posibilidad de llamar a nuevos comicios, activa una serie de reuniones para negociar y alcanzar acuerdos que podrían llevar semanas.
El entrevistado.
Pascual, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Pascual, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo consiguió 136 escaños, mientras que el Partido Socialista de Pedro Sánchez obtuvo 122 en las elecciones de este domingo 23 de julio. Todavía está en vilo la formación de un nuevo gobierno. Pascual, ¿qué primera lectura haces de estos resultados? Sin acuerdos no hay presidente.
Claro, bueno, yo creo que lo primero que tiene que aclararle a la audiencia no española es que nosotros es una votación, no votamos presidente, no votamos gobiernos, ¿no? Es decir, votamos legisladores y esos legisladores posteriormente se reunirán y decidirán quién es el presidente y este presidente decidirá qué gobierno conforma, ¿no? Por tanto, no se puede decir que el partido que más gana es el que va a ser el que va a poner al presidente de gobierno. Hace falta hacer una ronda de negociaciones, en el caso de que ninguno tenga la mayoría absoluta, para decidir quién es el que tiene más apoyo y una especie de segunda vuelta, secundaria, digamos, una especie de segunda vuelta, los diputados electos se agrupan en torno a las posibles candidaturas para elegir al presidente, ¿verdad? Uh-huh. Bien. ¿Qué ocurre con esto? Pues que evidentemente había dos favoritos, era el Partido Socialista, el Socialdemócrata y la derecha de Feijóo, como tú bien has señalado. Tal y como preveían las encuestas, ha ganado la derecha de Feijóo, pero no con la suficiente ventaja como para garantizarse la mayoría absoluta. cuando llegamos al juego de las de los apoyos, entonces el panorama está en que la derecha solo puede contar, pues, podría contar con el apoyo de la ultraderecha de Vox, que ha bajado bastantes votos, creo que ha bajado 19 o algo así, ¿no? Uh-huh. Ha bajado bastantes votos. En cambio, la socialdemocracia tendría algunos apoyos, digamos, incondicionales, como podría ser de la izquierda de Sumar, uh-huh, y otros de sectores más o menos nacionalistas o independentistas, que con la adecuada negociación, tensión, sudor y lágrimas, pues podrían conseguir apoyarle o al menos la abstención. Ten en cuenta que para salir presidente debes de conseguir más sís que no, ¿no?
Claro.
Entonces, esto, por tanto, lo que quiere decir es, uno, que se cierra la opción del gobierno de derechas, ¿no? Pues uh-huh, que haga las cuentas como las hagas, nunca la derecha y la ultraderecha sumando votos va a conseguir la mayoría de la para gobernar, ¿no? Uh-huh. Y que se abre, esto que como veis ya no lo digo tan seguro, la opción de que se repita un gobierno similar al que había hasta ahora. Es decir, un gobierno de Partido Socialista y Sumar, donde antes era Unidas Podemos, ¿no? Y con la abstención o el apoyo de investidura, pero sin participar del gobierno, de otros grupos políticos más o menos progresistas, de izquierda, independentistas, ¿no? Nacionalistas, ¿no? Que esos son los que habría que ir negociando, algunos con probablemente mucha dificultad. Te recuerdo que uno de ellos es Junts, que es el partido de Puigdemont, que en este momento está huido en Waterloo, en Bélgica.
Feijóo anunció su intención de formar gobierno y está pidiendo apoyos. En ese sentido anunció que se va a contactar con la gente de Vox. Por el otro lado, Sumar va a iniciar contactos con Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y reeditar el gobierno de coalición. Tú lo mencionabas, hay importantes movimientos y las siguientes horas son clave. ¿Se quiere evitar el bloqueo y la repetición de las elecciones tras estos resultados?
Bueno, efectivamente, bueno, las siguientes horas no nos demos prisa, porque la cosa no va tan rápida.
A ver,
hay tiempo, hay plazos suficientemente amplios como para saber que, sobre todo en el ámbito periodístico, para saber que no va a pasar nada corriendo, ¿eh? Pues primero, lo que ha dicho Feijóo es un brindis al sol, no tiene nada que hacer. Lo que pasa es que, evidentemente, él tiene que cumplir, digamos, el protocolo de que, es más, probablemente el rey, que es el mecanismo formal que aquí se tiene, el rey le encarga al que ha ganado que inicie los contactos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que el rey proponga no va a servir nada, y que él inicie los contactos tampoco va a servir nada, porque no va a ningún lado. Es decir, eso, en todo caso, forma parte de una teatralidad en la que además le viene bien al PP para poder gritar a los cuatro vientos de que es el partido que ha ganado y que en cambio no va a poder gobernar, porque por lo que él calificará de una irregularidad democrática, que no lo es, porque evidentemente es que el sistema es así, es que hay más gente que no quiere que seas presidente que quieras que seas presidente, lo cual evidentemente eso forma parte de la democracia. Es decir, que el inicio de contrato de Feijóo, eso es un brindis al sol que no tiene ninguna trascendencia. Bien, lo de que pues, Sumar habla con Junts,
¿sí?
Bueno, pues está bien, tiene su gracia, pero les recuerdo que los que tienen que hacerle concesiones a Junts para conseguir ese apoyo son los que están en condiciones de hacer las concesiones, es decir, el PSOE, que es el que tendrá el presidente, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente ahí se dice otro. Sí, ¿qué ocurriría? Que si no fuese posible que los suficientes apoyos para Pedro Sánchez y de presidente, pues entonces efectivamente habría un bloqueo y se deberían de repetir las elecciones. Ahora, los diferentes grupos tienen que valorar cada uno qué les interesará, ¿no? Evidentemente, todo hace pensar que una repetición de elecciones, digamos que se acentuaría el bipartidismo. Uh-huh. Probablemente al Partido Popular no le disgustaría repetir las elecciones, porque probablemente le mordería un poquito más de votos a la ultraderecha, que aplicaría el criterio de voto útil y votaría al PP. Yo creo que luego todos estos grupos más o menos minoritarios, independentistas y de izquierdas, que podrán intentar venderse muy caros a Pedro Sánchez, no es el caso de Sumar, que estos evidentemente tendrían mucho más que perder con un gobierno de la derecha, con lo cual, por mucho que quieran exigirle a Felipe González, es muy difícil que se presenten en sus regiones y en sus zonas con la cabeza alta si por su culpa se han repetido unas elecciones y se pierde la opción de un gobierno y se abre la puerta nada menos que a que Vox entre en el gobierno, ¿no? Ahora bien, lo que pasa es que lo de Junts no es fácil. Yo te recuerdo, claro, que es un partido que está muy díscolo, muy rebelde, sí, que no tiene nada de izquierdas, es un partido independentista, pero no tiene nada de simpatías con la izquierda, y que como si tiene a su líder en la huido, pues sí que va a intentar venderse muy caro y hasta el último momento, ¿no?
Pascual, mencionabas a Vox, que obtuvo 19 escaños en estas elecciones y se quedó con 33 diputados en el Congreso. ¿Qué tan alejada está España de la extrema derecha?
Bueno, yo soy uno de los que no está preocupado por la extrema derecha, ¿no? Uh-huh. Estoy preocupado por la derecha, pero no por la extrema derecha. Es decir, creo que en el caso español se dan cosas muy paradójicas. Es decir, probablemente la aparición de la ultraderecha, a quien más daño electoral le ha hecho, es a la derecha, porque es a la que le ha quitado votos. Si uno se para a pensar, siempre son los mismos votos, que se reparten entre derecha y ultraderecha, pero siempre son los mismos. Es decir, no es que haya aparecido una ultraderecha que haya logrado un caladero nuevo de votos en algún sitio. No, no. Es, digamos, la gente más derechista de la derecha que se da a la alta derecha, lo cual evidentemente, en mi opinión personal, no tiene un reflejo excepcional porque son los mismos. Luego nuestra ultraderecha yo creo que se caracteriza más por ser bocazas, ¿no? Es decir, por reivindicar imperios antiguos, por reivindicar cosas machistas, por reivindicar la caza, la tierra, evidentemente también la xenofobia, pero no es tanto la xenofobia como por ejemplo los italianos o los franceses, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, y a la prueba me remito, es decir, ha tenido una caída tremenda de votos. Fíjate, yo soy de los que pensaba que era bueno, o por lo menos no era malo, que en algunos gobiernos autonómicos empezara a gobernar la ultraderecha. Porque si no gobernaba, digamos que el suflé de estado de ánimo de la ultraderecha, que tenía soluciones magistrales para todos, como todos sabemos que la ultraderecha, con sus discursos rimbombantes y maximalistas, podía ir avanzando, ¿no? En cambio, si en algún momento se enfrentan a la realidad en alguna autonomía, como ha surgido, por ejemplo, en Castilla y León, pues entonces la gente se da cuenta de que pues, la ultraderecha no resuelve nada, de que la derecha acaba siendo más tan corrupta como cualquiera, tan inútil como cualquiera, que se sube los sueldos como el que más y que tiene corrupción como el que más. Y es lo que ha pasado en Castilla y León. Ahí tenía 6 diputados y se ha quedado en 1, ha perdido 5 en 4 meses, ¿no? Es decir, que a mí personalmente no es un problema que me preocupe mucho la ultraderecha, ¿no? Uh-huh. Yo estoy en contra de ese discurso emocional, ¿no? Que dice ¿sí? desde la derecha que vienen los comunistas bolivarianos y desde la izquierda que viene el fascismo, ¿no? Yo creo que ni viene el comunismo ni viene el fascismo.
Pascual, para que Pedro Sánchez forme gobierno y se mantenga en el poder, las negociaciones que se realicen con formaciones políticas nacionalistas como de Cataluña y el País Vasco son entonces fundamentales.
No, claro, son básicas. Es decir, algunas digamos que son muy fáciles. Es decir, por ejemplo, con Bildu es fácil, ¿no? Uh-huh. De hecho, ya en Bildu, yo creo que Bildu está aplicando mucho pragmatismo y mucho sentido común, y yo creo que está siendo una oposición muy leal, negociando cosas que ha demostrado que ser un partido independentista, netamente de izquierda, preocupado por los derechos de los trabajadores en todo el Estado español. Yo creo que ha actuado con mucha coherencia y con mucho reconocimiento. Yo creo que la democracia española le sigue debiendo, y los trabajadores españoles siguen debiendo mucho a Bildu, desde el abandono de la violencia, la integración de la democracia, su comportamiento institucional y su comportamiento en los pactos electorales, ¿no? Creo que otros, como los gallegos de Bérega, tampoco deberían de crear mayor dificultad. Otros como el PNV, que son más de derechas, vascos de más de derechas, que claro, nunca van a apoyar, es que nunca pueden apoyar al PP porque claro, el PP necesita Vox. Entonces claro, si tiene la ultraderecha, ningún independentista va a aceptar estar en el mismo bloque apoyando, ¿no? Entonces, claro, hay algunos nacionalismos por de derechas, algunos navarros, algún canario que podría ponerse en el lado del PP, pero no sé si va a asumir ese coste, ¿no? Teniendo en cuenta que está Vox, pero de todos modos, cuando estoy hablando de Canarias o de Navarro, estoy hablando de uno de los diputados que sigue siendo insuficientes. Aquí la clave es estrictamente de un partido que se llama Junts, que es el independentista de derechas catalán de Carles Puigdemont, que se requiere su abstención, ¿no? Que si dijera no a la candidatura de Pedro Sánchez, pues entonces lo podría bloquear.
O sea que los independentistas son decisivos en todo este contexto.
Son totalmente decisivos, para que los independentistas son muchos, son varios de diferentes nacionalidades y diferentes perfiles. Es decir, los independentistas de izquierda claramente van a ayudar a Pedro Sánchez, pero los independentistas de derechas menos. Y sobre todo si algunos están todavía inmersos en procedimientos legales, judiciales y evasiones de la justicia, pues evidentemente digamos que serán mucho más duros de negociación. Claro, imagínate cómo puedes negociar un gobierno con un partido independentista que quiere mantener en la agenda totalmente la independencia, que quiere salirse de España y que tiene a su líder huido en Bélgica. Evidentemente, conseguir una cierta complicidad para que te nombre gobierno ese grupo, pues es complicado, claro, es complicado, pero vamos, no es imposible, sobre todo porque ellos tienen que valorar si la otra opción, evidentemente, va a ser peor para ellos, pero si también va a ser peor en cuanto a coste político entre sus seguidores.
¿Cómo se va a lograr la gobernabilidad en España?
Luego está la segunda parte. La segunda parte de todo esto es que aunque luego seas presidente, a ver cómo te la vas apañando para ir aprobando leyes, ¿no? Teniendo en cuenta que tienes una mayoría muy precaria, porque claro, podemos decir todo esto es para conseguir la investidura. Pero luego cuando quieres hacer una ley, ¿cómo lo logras? Pues yo creo que va a ser muy complicado. Va a ser muy difícil porque queda esa segunda parte. Yo creo que hay una euforia en este momento en la izquierda porque considera que ha parado la derecha y que ha parado la ultraderecha, pero yo no sé si se dan cuenta de las dificultades que supone para seguir avanzando o funcionando, ¿no? Yo creo que lo que podría haber, a lo mejor lo que sucede es que hay mucha parálisis legislativa porque va a ser muy difícil que saque cosas, la derecha no la va a poder sacar porque no tiene la mayoría y el gobierno pues lo va a tener también muy difícil, van a salir todas muy recortadas, va a tener muchas presiones por parte de Sumar para hacer unas políticas más de izquierdas, va a tener muchas presiones por parte del independentismo para hacer concesiones de competencias a las autonomías y a otras regiones, pero repito, muchas de esas independentistas no son de izquierda, es decir, políticas de izquierda pueden tener garantizadas el apoyo de Esquerra Republicana, puede que tenga garantizado el apoyo de Bildu, puede tener el apoyo de los gallegos, pero es que hay muchos de estos independentistas que cualquier propuesta política de izquierda la van a bloquear.
Y tú mencionabas la euforia, ¿no? Las imágenes que llegaban, conocidos los resultados tanto del PP como del PSOE, eran de celebración. De los dos lados había gente festejando. ¿Qué festejaba cada uno?
Bueno, aquí hay una teatralidad, supongo que en todos los países es igual, ¿no? Aquí siempre se dice de broma que después de las elecciones aquí todo el mundo ha ganado, ¿no?
Mostrarse bien, victorioso.
Pues claro, todo el mundo dice que le dio bien. Claro, como además aquí las matemáticas son complejas, claro, es decir, cuando tú dices pues, que el que ha quedado primero tiene presidente y el que no tiene ha quedado primero no tiene presidente, pues sí. Parece claro quién ha ganado y quién ha perdido, ¿no? Pero aquí hay muchos matices. El primero con el que hemos empezado la entrevista. Es decir, que el que más votos ha ganado, el que más escaños ha subido y el que ha ganado las elecciones no necesariamente pueda tener la presidencia. De hecho, no la va a tener con toda seguridad. Pero evidentemente él puede vender que ha ganado, porque efectivamente ha sacado mucho más diputados que antes, mucho más votos y es el que más y es el que ha conseguido mayores diputados. Ha ganado. No le sirve para nada, pero ha ganado. Es verdad, ¿no?
Uh-huh.
El PSOE no ha conseguido ser el partido más con más votos ni con más escaños, pero evidentemente ha logrado que no gane el PP en una situación muy adversa en la que las encuestas, los estudios y los análisis le daban como perdedor. Sumar, que era la izquierda del PSOE, ha bajado de votos y está con una euforia que parece que hubiera ganado el primer puesto y ha quedado el cuarto, ¿no?
Sí.
Que esas son las grandes paradojas de lo que hay. Es decir, Sumar se jugaba mucho y si Sumar logra un nuevo acuerdo de gobierno en el que forma parte, pues digamos que para él es un éxito insoñable. Era el éxito al que aspiraba Sumar, ¿no? Porque ya esa izquierda había decidido que a lo más que aspiraba en esta vida era estar en un gobierno con Pedro Sánchez. Y probablemente Vox sí que es el que ha reconocido que ha perdido, porque indiscutiblemente lo ha conseguido, pero bueno, con esa de la culpa a Feijóo, pues lo tiene resuelto ante su parroquia.
Pascual Sánchez es uno de los líderes progresistas favoritos de la Unión Europea, presidió además un repunte económico. ¿Es además un sobreviviente político?
Bueno, era así. Yo creo que ha servido sobre todo porque ha logrado sobrevivir a los suyos.
Uh-huh.
Me explico. Hay una gran cantidad de enemigos de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista, ¿no? Sí. Y probablemente quien hubiera acabado con Pedro Sánchez, si no, quien hubiera acabado y quien acabaría, en el caso de que no consiguiera el gobierno de España, sería directamente el Partido Socialista, en el que hay muchos que quieren defenestarlo, ¿no? Es decir, que él es un luchador contra la adversidad democrática del resto de los partidos y con su propio partido, en el que ha tenido muchas dificultades. Yo creo que ha sido buen estratega. La idea de adelantar las elecciones ya muchos pensábamos que había sido acertada.
Sí.
¿No? Puesto que más de 10 semanas desde esperar hasta diciembre, como estaba previsto, hubiera sido un agotamiento para él y para su socio principal, que era Sumar, porque estaba inmerso en un debate interno en el que no hubiera conseguido ningún avance y sí, en cambio, mucho desprestigio de imagen. Entonces yo creo que haya sido un acierto. El susto de las elecciones autonómicas de hace poco, de bajada, se utilizó como un repulsivo, como diciendo, pues aprieta las filas, vamos a rebato, vamos a ver, viene la ultraderecha, que es otro error también que ha hecho la derecha. Ha hecho algunos acuerdos con la ultraderecha en algunas autonomías y han sido aprovechados por el Partido Socialista para decir que nuestra derecha no era la derecha a la que hemos acostumbrado alguna vez a tener gobernando en España, sino de otra, una derecha más peligrosa, porque iba a estar con la ultraderecha, entonces nos acercaba a un abismo de ultraderecha inédito en España, en la democracia, y eso también, ese voto del miedo también ha sido utilizado por la izquierda acertadamente, ¿no? Es decir, han sido muchas cosas. Luego yo creo que en la campaña lo ha hecho todo muy mal Feijóo, ¿no? Le explotó una determinada mentira en un debate electoral que yo creo que ha supuesto un antes y un después en la historia de las fake news. Algún día se tendrá que analizar eso. Y el que no apareciese en el último debate argumentando, yo creo que falsamente, porque ahí estaba pegando botes en el balcón, una lumbargia, yo creo que también le ha afectado mucho electoralmente.
¿Y cómo queda España, y en especial los españoles, en todo este proceso que tiene varias etapas para, bueno, salir de la incertidumbre de si habrá o no un nuevo presidente en España?
Bueno, claro, yo creo que cada sector político se enfrenta a un dilema, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, Feijóo se enfrentará al dilema de qué pasa dentro de su partido, del que probablemente él ahora tenga muchas pruebas de supervivencia, sobre todo donde hay sectores enemigos, donde hay un liderazgo emergente, que es el de Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Comunidad, sí, de Madrid, situada más a la derecha, pero que de hecho fue ayer en su discurso de victoria, entre comillas, en la sede, la gente gritaba abajo Ayuso, Ayuso, y fue en torno a Ayuso en torno a quien se cargaba el anterior secretario general del partido. Es decir, que Feijóo ahora tiene un problema porque hay mucha contestación interna. Vox tiene otro problema, pero teniendo en cuenta su carácter férreo, monolítico, donde no hay debate ni materia gris, pues seguirá con su hoja de ruta sin más, pase lo que pase. En el PSOE, evidentemente, se juega el liderazgo de Pedro Sánchez, como ya te he contado, y Sumar también se juega mucho, porque claro, Sumar era un entente de 15 partidos precarios, sobre todo con una cierta tensión entre Podemos y el sector de recién creado de Yolanda Díaz, en el que ya algún sector de Podemos está diciendo que la elaboración de las listas fue de un modo tan negativa como que ha sido responsable de la pérdida de votos que ha tenido Sumar, con lo cual yo creo que ahora cada partido se enfrenta a un reto que no se cierra al día siguiente de las elecciones, sino que se cerrará cuando veamos este resultado electoral, hasta cuánto da de sí para la elaboración de un gobierno o no poder hacerlo.
Pascual Serrano, periodista español, muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muy bien, a vosotros, un abrazo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Aquí la clave es estrictamente de un partido que se llama Junts, que es el independentista de derechas catalán de Carles Puigdemont, que se requiere su abstención, ¿no? Que si dijera no a la candidatura de Pedro Sánchez, pues entonces lo podría bloquear.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.